Where Life is Good. We created our first t-shirt back in 94 when we were fed up with the daily flood of negative news. Sound familiar? Since then, our super soft tees have been helping people make positive connections, reminding us every day that even though life isn't easy or perfect, life is good. Today, we're serving up fresh designs daily and giving 10% of annual profits to help over 1 million kids a year. Join us at lifeisgood.com and let's spread some optimism together.
You will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your yoga pants, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes, give up on a workout, you failed? Seriously, what the hell? We're Body. We've been a part of that too, but not anymore. At Body, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way, in a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun and it's okay if I take a week off kind of way. In an, I'm eating healthy and it's okay if I indulge kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not gonna let that be the end. You see that? We're already making progress. So let's keep going. We are Body. Start your free trial at body.com. That's BODI.com.
Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy, en ART, Vivian Saler, el glitter y la creación de personajes. Hola, Ani Ani.
Hola, Mari.
¿Cómo estás hoy?
Bueno, como siempre, cada tema me emociona, pero hoy creo que es un tema un poco novedoso para mí y me parece súper importante esta revisión y nuestra invitada de hoy de todo lo que vamos a hablar sobre... Bueno, la creación de personajes y más que todo el maquillaje.
Sí, exactamente. Me encanta un poco ponerle un poco de glitter, ponerle un poco de brillo a estas conversaciones de, pues, volvemos a nuestro ABC de los oficios culturales y sobre todo un ABC de estos oficios culturales que están en el backstage, que están en el detrás de cámaras para que las cosas sean una realidad. Y vamos a sacar un poco del closet y de las tinieblas, de la oscuridad, esta acción que es tan común para muchas personas, porque quiero que uno, no hablemos solamente de que el maquillaje es para las mujeres, eso creo que es lo primero que hay que empezar a decir, y dos, que hablemos desde el maquillaje como un arte, como un proceso de creación y como lo hablábamos en el título, un proceso de creación de personajes en nuestra vida diaria, pero también personajes para el cine, para la televisión, para las fotografías y para muchísimas cosas más.
Sí, la verdad es que en la revisión de la historia del arte es más famoso el uso de maquillaje por parte de mujeres. Vemos Cleopatra como, sobre todo ya después hubo un boom como con las películas de los años 20 y después con Elizabeth Taylor, con este maquillaje de la noción del egipcio, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nos ahondamos en el tema, podemos encontrar que en realidad el maquillaje también, y como este cat eye, ¿no? Esta patica que nos hacemos a veces con delineador negro, también estaba hecho de materiales que para ellos significaban protección contra enfermedades oftálmicas. Entonces, es dejar un poco de lado esta noción que tenemos hoy en día del maquillaje como algo estético,
netamente
que además
estético,
es algo netamente estético, pero además es una concepción errónea. El maquillaje, al igual que las pinturas, al igual que otros medios pictóricos, son medios de comunicación, ¿no? Nosotros queremos comunicar algo con el maquillaje y desde toda la vida diferentes civilizaciones, diferentes etnias, diferentes sociedades han usado el maquillaje precisamente para eso, para comunicar, mensajes de cacería, mensajes de rituales, mensajes de celebraciones
múltiples fúnebres, mensajes,
pero en últimas, exactamente, pero en últimas es eso, buscan comunicar algo entre ellos, con sus adversarios, y eso es lo que más me parece bonito, por un lado resaltar, pero también resaltar la tecnología y los avances, los estudios que hay detrás de este desarrollo del maquillaje, desde tiempos inmemoriales, y es como el uso de colorantes naturales, el uso de minerales mezclados con otros tipos de ingredientes han logrado crear estos pigmentos y estos útiles para maquillarse y para comunicar estos mensajes de los que hablábamos, pero que en realidad es hasta el siglo XX, es algo muy nuevo, como este boom de la consolidación de la industria del maquillaje y de esta gran máquina de mercadeo, ¿no? Que hay detrás del maquillaje, apoyada en el cine y apoyada en como todo lo visual de las actrices y también los actores.
Pienso que sí es muy importante, ahora que mencionas un poco de este boom que trae el cine y la televisión, como este rol de género que viene cargado con el maquillaje, ¿no? Como esta idea de, por un lado, el empoderamiento, detesto la palabra, pero el empoderamiento femenino o la feminización de la figura masculina a través del maquillaje. O sea, me parece que eso es algo que hay que pensarlo como obsoleto, porque si bien dices tú, el maquillaje es algo que ha estado presente en la vida del ser humano desde el paleolítico, desde la prehistoria. Estamos viendo, pues vemos cómo en la prehistoria se utilizaba el maquillaje en hombres, en mujeres y en todas las personas de todos los géneros o identificaciones de género que hemos tenido en la tierra, ¿no? Y también pensar un poco, no sé, entiendo que se quiera feminizar un poco el maquillaje, pero a mí personalmente me parece que muchos hombres lo utilizan que no necesariamente son hombres afeminados, y hay que darle un gran valor a cómo se utiliza el maquillaje en la vida diaria, pero también a cómo se utiliza el maquillaje de manera artística, ¿no? Porque si bien estamos hablando de la creación de personajes, creo que hay dos líneas para crear personajes. Una es la creación de personajes artísticos y dos es la propia creación de tu personaje. Yo no sé cómo te pase a ti, Ani, pero a mí, por ejemplo, me pasa que a veces cuando estoy un poquito medio tristonga o baja de ánimo y me maquillo y hago algo que me haga sentir bella, eso me sube un montón el ánimo. No sé si a ti te pase también.
Claro, y esto tiene todo que ver con la importancia del maquillaje, lo que tú dices, tanto a nivel creativo como de personajes, de material audiovisual o de celebraciones o de cosas de cierta forma conocidas más como de fantasía o en la cotidianidad, en el diario vivir. El maquillaje se ha metido de una manera muy importante en nuestro imaginario y ha sido parte de la creación y del fortalecimiento de estructuras como los estándares de lo que es bello, de lo que es una mujer bella y de lo que no es una mujer bella, ¿no? Por ejemplo, de muchas veces vemos en este sistema patriarcal cómo se juzgan a las mujeres que se maquillan uh-huh. mucho o cómo
o que
se espera un maquillaje, o que sí, pero es más como de esperando una apariencia natural, pero esto es totalmente creado a partir del maquillaje. Entonces uh-huh. todos esos conceptos a mí me parece que son atravesados por el maquillaje y que a veces no le damos como el estudio, no le dedicamos el tiempo y la profundidad y como la densidad que merece, porque es que también no solo es el maquillaje en el caso como de esta creación de los estándares de lo femenino, pero también el maquillaje cuando nos habla de las costumbres de otras épocas y de otros territorios, de esos cánones de lo que es feo y de lo que es el otro. En esto pienso, por ejemplo, cuando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los actores que solo podían ser blancos para representar personas de piel negra, se pintaban con pintura negra todo el cuerpo, y esto era socialmente aceptado. Entonces también este tipo de componentes me parecen muy importantes, que hoy en día lo vemos como pues es terrible y es totalmente racista, pero también el maquillaje ha sido un elemento ahí muy importante para poder entender estas épocas y para poder entender cómo estos mecanismos sociales se ejecutaban.
Sí, yo creo que en eso hay que resaltar un personaje del Carnaval de Barranquilla, que ya hablaremos más del Carnaval más adelante, que para mí es un personaje grotesco y lo odio con todo mi corazón, que es precisamente eso, son personajes que se visten que con un shortcito, como con una especie de taparrabos, un sombrero, y se pintan todo el cuerpo de negro y la boca de rojo, y salen por toda la ciudad pidiendo plata o haciendo danzas, precisamente vestidos y maquillados de negros. A mí esto me parece terrible, pero no quiero enfocar la conversación hacia allá. Quiero ir un poco también, bueno, quería uno mencionar ese personaje, pero también pensar un poco, Ani, que el maquillaje también como el arte. Bueno, el maquillaje es un arte, pero también entendiéndolo como las bellas artes, ha acompañado la transformación de la estética de la humanidad y la estética de los tiempos. Entonces, es entendiendo la transformación del maquillaje a través de la historia que podemos entender también la transformación de la visión estética del mundo. Quisiera que presentáramos ya a nuestra invitada, porque nosotras somos usuarias de maquillaje, pero no somos expertas como nuestra invitada.
Bueno, tenemos hoy con nosotros a nuestra querida Vivian Saler Waldman, diseñadora de maquillaje, directora de arte especializada en maquillaje artístico, ejerciendo como maquilladora profesional desde 2007. Se ha desempeñado en varias áreas, especialmente en el diseño de maquillaje para seriados nacionales e internacionales, entre otros Fox, Sony, TV Azteca, Telemundo, RCN. Sus trabajos más recientes han sido El Barón, María Magdalena, Sitiados 2, Cumbia Ninja 2 y 3, Comando Élite, trabajando siempre con fotógrafos en la creación de editoriales y fotografías artísticas. Otra área de desempeño ha sido la docencia, la cual ejerce desde 2017, vinculada al Centro Educativo de Diseño LCI, con una materia llamada Procesos de Creación. Bienvenida, Vivian.
Hola Ana, hola Maritza, gracias por la invitación. Qué rico estar acá con ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Vivi, por hacer parte de ART. Yo creo que nos hace falta decir otro componente más en tu hoja de vida, que es muy extensa y es una de las razones por las cuales nosotras nos conocemos, que es ya el ya mencionado Carnaval de Barranquilla, donde también haces parte de la creación de personajes y de maquillaje de la comparsa La Puntica.
Una de las cosas que yo siento, porque yo siento que igual cada maquillador tiene como su propio sello, como en todas las artes, y algo que a mí me caracteriza es como el uso de materiales no convencionales y el amor y la pasión que tengo por el arte de la transformación, porque el maquillaje a la final es eso, ¿no? O sea, tú solamente con ponerte pestañina, lo que ustedes venían hablando en esta introducción tan, tan bonita que hicieron. Desde una pestañina que ya de por sí genera una transformación hasta una caracterización completa. Pues uno de mis fuertes nace un poco en el carnaval porque al trabajar con producciones audiovisuales, yo estoy con un cliente por medio. Y empiezo a buscar la manera de poder también a través del arte del cual vivo, que es el maquillaje, poder expresar otro tipo de cosas. Y en ese momento me encuentro pues con el carnaval. Yo el carnaval lo conocí cuando estaba estudiando por un profesor mío, Francisco González. Y varios años después vuelvo al carnaval, ya teniendo pues, ya llevaba. Sí, ya llevaba como unos 5 años trabajando en series. Vuelvo al carnaval, me conecto con esta expresión artística que es súper libre. Trabajamos con materiales no convencionales. Podemos caracterizar y transformar a través de muchas herramientas. Y sobre todo es como que es algo que sale de. O sea, no es algo que está con una preproducción como pasa, digamos, en audiovisual, que todo tiene que estar súper, ¿no?
En cine o televisión, sí.
Sí, como que todo tiene que estar muy planeado, como que igual pasa, ¿no? Cualquier proceso creativo también tiene momentos en que de pronto algo que tenías en papel no funciona a la hora de hacerlo, pero en el carnaval, digamos que esas 4 horitas que se tienen para maquillar a la comparsa son 4 horas en las que estás creando sin parar. O sea, no hay tiempo de pensar, solamente se está sintiendo y se siente. Entonces, a partir de eso, nace mi proyecto personal, donde empiezo a trabajar en eventos y empiezo a comunicar a través de estos materiales para traer un poquito de ese carnaval como al resto del año en distintos escenarios.
A mí me encantaría contar un poquito de qué es la puntica y cuál es la diferencia que tiene la puntica con las otras comparsas, porque cuando uno habla del carnaval de Barranquilla, se imagina pues personajes tradicionales del carnaval o personajes fantásticos del carnaval de fantasía. Pero la puntica tiene una cosa muy particular y es que durante meses antes del carnaval se plantea un tema. La puntica es una comparsa, las comparsas son estos grupos que uno ve en los carnavales que salen a los desfiles por grupos, esas son las comparsas. Entonces cada comparsa tiene un tema y la puntica, su tema es disfraces o personajes individuales y no colectivos como se ven en los demás grupos. Entonces hay una creación de personajes que se hace durante meses con un tema. Yo no sé si tú pudieras, por ejemplo, contarnos un ejemplo de cómo has creado uno de tus personajes bajo un tema, poniéndonos un ejemplo y contándonos una historia de una creación de personaje.
Pues quería complementarte un poquito que digamos que hay dos cosas que yo siento que hacen que la puntica sea diferente a las otras comparsas, adicional a lo que dijiste, y es una, no, o sea, su nacimiento fue como un acto súper anarquista, porque las primeras veces que la puntica salió en la Vía 40, no salió aprobado por Carnaval S.A. O sea, la puntica salían 15 personas que se metían a la brava a hacer el desfile. Y fue evolucionando a lo que es hoy, que hoy en día participan 150 personas, 200 personas. Y pues que es una comparsa como de artistas, o sea, la mayoría de las personas que están como a la cabeza de ese trabajo previo del que tú hablas son artistas, pero de diferentes vocaciones todos. O sea, hay bailarines, artistas plásticos, actores.
Músicos como Liliana Saumet, por ejemplo.
O sea, hay como muchos artistas de diferentes cosas, y aparte no siempre tú estás dentro de tu departamento. A ver, entonces de pronto estás creando sobre otra cosa que no es precisamente maquillaje, por ejemplo. Pero pues así contándote una anécdota, me acuerdo, por ejemplo, una vez que era el año que estábamos como por colores, la temática estaba un poco azul, todos los colores del espectro, y cada persona se identificaba con un color y a través de ese color hacía su personaje. Y me acuerdo que Natalia Reyes llegó y tenía como un traje como con algo tejido, una lana azul, y tenía, pues, ella estaba dentro del grupo de los azules, y yo siempre empiezo tanto para Halloween como para todo el tipo de cosas que tenga que ver con materiales no convencionales. Yo estoy todo el tiempo coleccionando cosas, o sea, yo todo el tiempo cuando veo algo interesante, yo lo tengo y empaco ese tipo de cosas. Y yo tenía unas pestañas que eran unas plumas. Pero entonces, en vez de ponerle las pestañas de pluma como pestaña, se las puse fue en la parte de abajo del ojo y en la parte de arriba con cristales y con otras plumas mucho más grandes y diferentes. Y cuando terminé de maquillarlas, sin pensarlo, ella me dijo, wow, que tengo alas. Y entonces miramos y su personaje sí quedó como un super pájaro, siendo que cuando ella llegó, pues ella simplemente conectó con el color, no tenía como un personaje de pájaro en su mente.
Bueno, ya que estamos hablando sobre materiales y sobre cómo estas piezas que tú vas coleccionando van llevando como que van encontrando su momento de uso, porque no nos cuentas un poco sobre como esta curaduría tuya que haces con los objetos. ¿Dónde los encuentras? ¿Dónde te parece que es más chévere conseguir objetos curiosos? ¿Qué criterios usas para escoger estos objetos para que te llamen la atención e ir coleccionándolos?
Pues a mí me gusta mucho ir a San Victorino. O sea, es como, creo que desde la universidad es un lugar que me hace volar la cabeza. Entonces me gusta de vez en cuando como ir y comprar un par de cositas. Siempre compro, nunca compro como grandes cantidades, un metro de tal cosa, o 12 botones, o sí, como que compro poquito precisamente como para poder curar, no estar repitiendo las cosas. Panamericana me encanta. O sea, papelería en general. O sea, yo entro a una papelería y yo me enloquezco en una papelería. Eso en cuanto a ese tipo de materiales, ya materiales, digamos, maquillaje, como para armar mi kit, cuando tengo que armar el kit para series. Hay muchas cosas que traigo de afuera, pero digamos, en este momento, por ejemplo, estoy empezando a mirar marcas colombianas, a contactarlas, porque me gustaría el próximo proyecto intentar en lo posible que mi kit sea por lo menos un 80% colombiano. Una de las marcas, digamos, con la que más trabajo es Crioland, pues que es una marca especializada alemana de caracterización. Entonces siempre tengo cositas de eso. Make Up For Ever, por ejemplo, es una marca que para el universo del HD tiene toda la tecnología y o sea, son pioneros en todo. Hay una nueva marca que me tiene muy feliz y me gusta mucho, que se llama Too Faced, porque es completamente vegana, no tiene microplástico, no tiene parabenos. O sea, es una marca que está siendo consciente en su producción de elementos.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know, sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Nos encuentran en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse y reciban notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio.
Yo quisiera saber, Vivi, ¿cómo es la diferencia de creación de personajes? Ya hemos hablado un poco de lo que sucede con estos personajes fantásticos, ¿no? Que hay un gran elemento de creatividad espontánea, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia o cómo es ese proceso de creación de personajes para cine y televisión? ¿Cuál es el proceso anterior de preparación junto a los productores, directores o a los mismos artistas que hacen parte de estas producciones audiovisuales?
Sí, pues sí hay una gran diferencia porque, pues, digamos que está el cliente de por medio, por decirlo así, por ponerle, ¿no? Hay una historia, o sea, todo se está basando en un guión. Entonces el guión es como esa columna vertebral de la cual todos los departamentos nos acogemos al guión. Es un trabajo en conjunto, o sea, puede que algo que yo quiera proponer a la hora de verlo con la chaqueta que propuso vestuario no se va a ver bien, o el director tiene otra visión, o el actor no se siente cómodo y no siente el personaje. Entonces, digamos que de alguna manera también se tiene una preparación previa, porque por eso es que existe la etapa de la preproducción, que es toda la etapa de diseño, de investigación, de precisamente hablar cada uno de cómo ve el personaje, de desmenuzar lo que yo llamo el ADN del personaje, para poder llegar a lo que cada departamento propone. Y hay un momento que es mi momento favorito. O sea, mi momento favorito es la preproducción, pero dentro de la preproducción mi momento más favorito de todos es las pruebas, ¿no? Es el momento donde lo que está en papel lo vas a plasmar. Y muchas veces pasa que lo que está en papel de pronto en el momento no funciona y ahí te toca, ¿sabes? Como que ahí tiene que salir esa persona que, sí, ese ser creativo que puede darle la vuelta a lo que no funcionó en papel y encontrarlo de otra manera. Entonces, digamos que la gran diferencia que hay entre la parte audiovisual y la parte ya un poco más, pues, artística, es que estamos volviendo un actor en un personaje. Entonces, este actor tiene que encarnar el personaje y lo tiene que sentir, y lo tiene que sentir a través de los elementos con los que cuenta, que son el vestuario, la utilería, el maquillaje, los parámetros que le dé el director y cómo se vaya moviendo dentro del universo que le crea arte. Entonces, esa es un poco la diferencia. En lo artístico igual también, estás volviendo una persona que va una vez al año a desdoblarse en la vida 40 en un personaje que va a estar 24 horas o 12 en ese personaje, pero simplemente pues son procesos creativos distintos.
¿Cómo sucede, por ejemplo, la preparación de personajes para, no sé, fotografías con, sé que, no sé, has trabajado con distintos artistas, cantantes, músicos, etcétera? ¿Cómo es esa creación?
Pues ahí digamos que ya a mí me gusta mucho como también ver y entender la psicología detrás del artista, ¿no? Como qué cosas le gustan, con qué es lo que comunica a través de su música, de su arte. Trabajar también de la mano del stylist, o sea, siempre es muy, o sea, lo más lindo y duro a la vez que tiene esa profesión es que es en equipo, o sea, es un trabajo en equipo, o sea, hay muy pocos momentos en los que tú trabajas, ¿no? Como digamos, ya proyectos personales, ahí tomo yo todas las decisiones sobre mi proyecto, pero cuando estoy con un artista o una serie, o la puntica, o un evento, siempre van a haber más opiniones al respecto. Entonces, siento que es eso, es como ver la psicología detrás del artista, ver qué le gusta, qué comunica a través de su arte, y de qué manera lo que yo hago le aporta eso y le puede dar aún más herramientas.
A mí me gustaría que nos contaras un poco ya como de tus procesos creativos personales, de cómo tal vez, no sé, experimentas contigo misma o cómo desarrollas nuevas ideas o nuevas técnicas con eso, con la experimentación.
Sí, es que es fantástico cómo trabaja Vivian con su proceso creativo personal. Si no han visto su trabajo, vamos a compartirles en nuestras redes sociales fotos de su exploración personal, porque a mí personalmente me enamora y me fascina lo que haces vivir contigo misma y cómo juegas con el maquillaje contigo misma. Me muero de la envidia, me parece fantástico. Cuéntanos cómo es ese proceso.
Tan bonita. Pues nada, a mí me gusta, o sea, digamos que la industria del maquillaje, como sabemos, es una de las más grandes en este momento. Hay miles y miles y miles de cosas saliendo todo el tiempo, y pues obviamente uno no puede estar comprando todo lo que sale ni recibiendo todo lo que hay, pero sí me gusta, a medida que encuentro algo, como que de una lo pruebo primero en mí, ¿no? Como que me gusta saber este pigmento cómo funciona, cómo se desmaquilla ese pigmento. Como que no quiero llegar en ningún momento a unas fotos o a trabajar con un artista y sentirme que estoy improvisando con algo. Me encanta poder probar las cosas primero. Esto que hablas, digamos, como proceso creativo, realmente yo a mí misma no es que no me hago muchas cosas. Más allá del trabajo, digamos, con cristales y con escarcha, que ha sido como eso que les decía de traer el carnaval como a todos los días y en diferentes escenarios. Y son materiales con los que he explorado mucho. Tengo como diferentes tipos de trabajos y de fotos y cosas que voy haciendo con eso. Pero la relación que yo encontré que ha servido de inspiración para mí y dentro de una de las recomendaciones que les voy a dar, es la relación que yo hice con los cristales energéticos. O sea, para mí el maquillaje es un ritual, para mí siempre, yo intento como ritualizar todo en mi vida, y siento que todos, mujeres, hombres, viejito, niño, todos tenemos un brillo que nos hace únicos, ¿no? Cada persona tiene su propio brillo, tiene su propia aura, vibra diferente, su corazón se mueve diferente. O sea, ¿sabes? Como que todos tenemos un sello que nos hace únicos. Y yo lo que me he dado cuenta con este tipo de maquillajes es que a veces nos cuesta como sacar eso de nosotros y mostrárselo al mundo. Y en festivales, en eventos, en carnaval, en este tipo de escenarios alternos, tú le pones, a veces llega alguien y se siente, es como, no, yo solamente tres piedritas. Bueno, tú le pones las tres piedritas y de pronto se mira al espejo y realmente lo que yo veo es, esta persona se transformó, de alguna manera está pudiendo sacar eso y tú ves, a veces pasa que es como, ay, bueno, no, échame un poquito más. O la persona que simplemente se sienta como a experimentar y sale con una sonrisa de oreja a oreja y a veces que puede exteriorizar cosas que de pronto sin eso no le queda fácil exteriorizarlo. Pero eso es lo que yo he encontrado en ese tipo de materiales. O sea, siento que son que como son materiales que brillan, como son materiales que dan color, con los que tú puedes trabajar formas inspirado en mandalas o puedes trabajar formas inspiradas en flores. Digamos, mi última obra y el último proyecto es todo con pétalos, a través de pétalos, imagínate. ¿Qué encontré yo a través de los pétalos? Que en este momento que estamos todos como recogidos, ese fue el proyecto que me nació estando en mi casa y con el cual siento que la frase que le puse a ese proyecto es, vamos a cambiar el mundo un pétalo a la vez. Y así es como que cada material me va dando a mí, o sea, yo le busco un significado un poquito más allá de lo que es el material, porque siento que la vida es eso, es darle significado a las cosas.
Me parece precioso eso que estás diciendo, porque siento que es un poco eso que yo estaba buscando decir al principio cuando les hablaba de cuando me siento a veces un poquito medio bajoneada y que necesito algo que me dé fuerzas para asumir el mundo. Creo que es un poco eso, es encontrar ese brillo a través de esa transformación o a través de simplemente algo que exteriormente resuene para que adentro cambien las cosas, ¿no? Entonces, cómo cambiamos la actitud, el ánimo y todo. Y además, habiendo vivido varios carnavales, creo que entiendo absolutamente lo que dices de darle a las personas esa oportunidad de ser alguien más o de ser sí mismos con un brillo exponenciado en un momento de celebración. Y me imagino que esto no solamente aplica para carnavales, sino para muchos eventos en los que tú trabajas, porque sé que también trabajas en festivales y en distintos eventos maquillando a la gente.
Sí, es eso, es como, o sea, eso de los eventos nació de llevar el carnaval como a todo el año en diferentes escenarios. Era mi manera de compartir ese gran momento que yo amo. Y yo quiero, algo que Ana dijo al principio y que tú dijiste con esto que estás hablando, quiero como juntar las dos ideas. Y es, digamos, miremos un poco en el tema tribu, por ejemplo. Entonces, las tribus, ¿qué hacían? Tienen su propio lenguaje y a través de ese lenguaje, de los colores con los que manipulan y los materiales que tenían a la mano, crean un lenguaje para poderse separar de la tribu de al lado, ¿cierto? Eso en cuanto a maquillaje tribal, en cuanto a protección, por ejemplo. Entonces, los marroquíes, los hombres marroquíes con esos ojazos y su negro así esparcido, ¿para qué era ese negro? Para que no les entre arena en los ojos. Entonces hay miles y miles de... O sea, el maquillaje es... Sí, es un lenguaje. Es un lenguaje con el que podemos expresar un montón de cosas. Y sí te cambia el día ponerte una pestañina y un rubor y a no ponerte.
Totalmente. Yo quisiera que nos contaras un poco de cómo enseñas eso, cómo transmites esto que nos estás hablando acá. Yo sé que Ani tenía muchas dudas con respecto al proceso académico. No sé si quieras compartirlas acá, Ani.
Sí, pues me gustaría que habláramos un poco ya de tu parte docente y es cómo aplicas todos estos procesos creativos que a veces se sienten un poco íntimos en la medida en que es la exploración tuya y tu exploración de los personajes con la persona que estás maquillando. Entonces ya también ¿cómo traspasas esto a las aulas de clase y a tus estudiantes?
Pues yo siento que es un poco como ponerlas también, ponerlas o ponerlos a salirse como de la zona cómoda. Creo que eso es lo que nos, es una de las cosas que más me gusta poner a hacer. Me gusta que entiendan como la psicología que hay detrás, ¿no? De esto, y que observen mucho a la gente, que se vuelvan un poco, sí, como, o sea, que puedan crear una historia detrás de una persona que ven sentada en una banca en un parque. Porque a la final eso es lo que van a hacer cuando reciban un libreto. Que entienda, me gusta mucho hacer entender que el bloqueo es la parte más fundamental del proceso creativo y tenemos que, a mí me costó muchos años entenderlo, pero creo que es una parte que tenemos que también saber respetar y simplemente en ese momento conectar con uno para que precisamente a través de uno vuelve y aparece. ¿No? Como por dónde empezar, porque muchas veces nos bloqueamos en el proceso creativo por no saber por dónde empezar. Me gusta transmitirles pues ya la parte, digamos, como técnica un poco, o sea, como que me gusta enseñarles muy bien cómo desmenuzar un guión, cómo poder que no se les pase de alta muchas cosas. Igual el guión trae mucha información, pero también trae muchos vacíos. Entonces, cómo llenar esos vacíos a través de investigar, a través de buscar en otras cosas, a través de tu propia experiencia personal, ¿no? Y de las personas que te rodean en tu vida, a través de eso puede uno encontrar como todos esos detallitos, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta poner mucho cuando estoy enseñando y es algo sencillo como una persona que se come las uñas o no se come las uñas. Entonces, esos son detallitos que tú le puedes poner a un personaje que puede que no todo el mundo que esté viendo la serie lo entienda, pero el que lo entiende va a enriquecer muchísimo al personaje tener algo que haga que ver si tiene las uñas perfectas o si las tiene comidas. Entonces, son como ese tipo de cosas. Eso me gusta mucho. Digamos que con la Salt College no estoy dictando ahí con ellos desde hace un tiempo, pero sí estuve enseñando con ellos mucho. Ahorita hago con ellos sobre todo como prácticas, como que los alumnos vengan y hacen prácticas con mi empresa, tanto en eventos como en el carnaval. Este año viajaron como casi 15 estudiantes y siento que a través también de la práctica, pues esa es una de las mejores formas de aprender, ¿no? Como, y lo otro es no saltarse procesos, o sea, saber que todo llega a su tiempo, que uno nunca deja de aprender.
Sí, yo creo que mucho de esto que tú dices, y me gusta mucho pensarlo así, es como la creación y la invitación a esta creación de unos rituales propios, ¿no? Ya sea para como encontrar esos elementos que en un día que uno está un poco triste te ayuden a elevarte, tanto para estos procesos creativos. Pues lo digo porque no todo el mundo necesariamente se eleva echándose un lipstick o rubor, hay otros métodos, pero es más como el punto de encontrar esos rituales que nos permitan conectar con nosotros mismos y desarrollar nuestro propio personaje o desarrollar otros personajes que queramos actuar en la vida real o en estos eventos. Entonces me parece muy chévere esto. Muchísimas gracias, Vivian, por todo esto que nos has contado. Me parece que podemos empezar con nuestros recomendados. ART recomienda.
Sí, yo voy a dejar el primer recomendado, que es un artículo de la revista Vice, de La Puntica nomás, porque que tanto hemos hablado del carnaval, obviamente hay que recomendar este artículo, que les dejaremos el link en la descripción del episodio, pero también en nuestras redes sociales, para que puedan conocer realmente cómo son estos personajes de La Puntica, qué es La Puntica y cómo es esta vivencia de ser otro yo durante estas 12, 24 o hasta más horas de las que nos hablaba Vivian. ¿Cuál es tu recomendado, Vivi?
Bueno, yo quiero recomendarles un perfil de mi, digamos que una persona que trabaja con el tema de cristales y geometría sagrada, para que para que vean cómo, de dónde nace mi relación entre la escarcha y los cristales. Es @geolamat en Instagram. Hay otra cosa que les quiero recomendar que a mí me encanta, y es una revista, un magazine que se llama The Talks. No sé si ustedes dos lo conocen, pero ahí entrevistan arquitectos, actores, músicos, o sea, de todas las artes, y son unas entrevistas corticas y muy interesantes, como el tipo de preguntas que le hacen a los artistas. Y quiero recomendarles el link de The Mask Project, que es donde subí el proyecto de Floreceremos.
Genial, Vivi. ¿Y cómo puede la gente encontrarte en redes sociales? Que a mí me parece fantástico ver todo lo que subes siempre de tu maquillaje y de tus proyectos a redes sociales. ¿O cómo pueden encontrar tu empresa?
Yo estoy como @Vivian con NNE Saler. Es como a mí siento que por mi manera de llevar el arte y mis proyectos, no he podido separar el personal de la empresa, o sea, digamos que lo tengo como artista, como Vivian Saler artista, punto, y comparto un poco de las dos cosas, ¿no? Cuando estoy viajando, pues comparto la parte de viajes, y cuando estoy en el tema artístico, pues comparto mis proyectos y en qué estoy.
Súper, muchas gracias por estos recomendados.
Sí, muchísimas gracias, Vivian, por todos estos recomendados. Hay una frase que tienes en tu WhatsApp que es el nombre de tu empresa, que me fascina, y es Make Up Your Life. Entonces cerramos con esta frase de maquilla tu vida, Make Up Your Life. Muchísimas gracias, Vivi. Muchísimas gracias, como siempre, Acorde, por la postproducción y el acompañamiento en estos episodios. Y Ani, querida, un gusto siempre compartir los micrófonos contigo.
Nos escuchamos a la próxima.
Nos escuchamos a la próxima. Gracias. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.